Vale, estamos pendientes de que se incorpore una compañera diputada, doña Lorena, que está... ¿Está conectada? No, se ha vuelto. ¿Está? Ah, ya está, letrado, ya está. Doña Lorena, conectada. Podemos comenzar ya, los servicios técnicos no están el visto bueno para comenzar. Yo creo que han pasado ya los 30 segundos de rigor que nos han pedido. Como decía, bienvenidos a todos y a todas a esta primera comisión después de recobrar la normalidad, la nueva normalidad en el Parlamento de Canarias. Antes que nada, comenzar, como hoy es el primer día de luto oficial en el Estado español y en la Comunidad Autónoma de Canarias, mandar un mensaje de condolencia y de afecto a todos los familiares que han perdido un familiar por la consecuencia del COVID-19. También dar la bienvenida al consejero de Educación. No voy a decir sustituto temporal, porque eso significaría o se puede dar a entender que no va a cumplir con sus funciones tal y como están estipuladas. Estoy seguro que por su nivel de profesionalidad y por su experiencia política lo hará lo mejor posible y entregará todo usted en el tiempo que esté en el cargo, desempeñando las funciones del cargo de consejero de Educación. Y para comenzar, hemos tenido que hacer algunos cambios en la mesa de la comisión, ya que el presidente, en este caso la presidenta de la comisión, no se encuentra presencialmente. Junto con los servicios jurídicos de la Cámara se ha llegado a un acuerdo para que se fuese un sustituto, el vicepresidente o vicepresidenta, que tampoco en este caso se encuentra presencialmente aquí en el Parlamento de Canarias, y sería sustituido por un miembro del mismo grupo parlamentario, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista, que recae en mi persona, que asumiría la presidencia temporalmente para esta comisión. Tampoco se encuentra presencialmente la secretaria de la comisión, que también le sustituye un miembro del Grupo Parlamentario Popular, en este caso, doña Luz Reverón. Recordarles que a las 11 de la mañana haremos un parón en la comisión para tener el minuto de silencio en las puertas del Parlamento de Canarias. Por lo tanto, haremos un pequeño receso durante las 11 si aún no hemos acabado la comisión. Comenzamos la comisión entonces. Recalcar que se han aplazado y retirado una serie de iniciativas. Se ha aplazado la pregunta oral en comisión, la 0741 del Grupo Parlamentario Socialista. Se ha aplazado la pregunta oral 0889 también del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera. Se ha aplazado la pregunta oral 0905 del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Y se ha retirado la pregunta oral en comisión del Grupo Parlamentario Nueva Canarias. Sin más, comenzamos la comisión. Señor Letrado, si no se me olvida nada, comenzamos la comisión. Perfecto. Comenzamos con la comparecencia en comisión del señor consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes sobre la finalización del curso escolar universitario y no universitario, instrucciones para la evaluación y promoción del alumnado y organización y celebración de la BAU a consecuencia de la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 a petición del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario por tiempo de 5 minutos.
Bien, gracias, presidente. Buenos días, consejero. Pensaba no agotar los tiempos porque tenía entendido que eran 10, ahora son 5, espero poder llegar a tiempo con los tiempos. Consejero, bienvenido y con cariño espero que su paso por esta consejería termine mañana con el nombramiento por parte del Consejo de Gobierno de la persona titular de la consejería. Sí quisiéramos desde nuestro grupo agradecer a la señora Guerra el tiempo dedicado para la Consejería de Educación, porque entendemos que independientemente del resultado o la apreciación que podamos tener cada uno de la gestión, cualquier persona que da el paso para dedicar parte de su tiempo a la función pública y en este caso a la gestión pública merece ese reconocimiento y así lo queremos expresar. Mire, empiezo mi intervención igual que hice hace un mes ante la Diputación Permanente, reconociendo el trabajo de los docentes, personal no docente de los centros educativos, que en esta situación han hecho y siguen haciendo un esfuerzo enorme por mantener en funcionamiento nuestro sistema educativo, ayudando más allá de sus obligaciones a familias que están viviendo situaciones verdaderamente difíciles y, por supuesto, a las familias y al alumnado, sin cuyo compromiso habría sido imposible la continuidad del sistema. Evidentemente, esta comparecencia se pidió en la idea de que sería la señora Guerra quien compareciese, pero las circunstancias han cambiado y, aun sabiendo que es imposible que usted se haya puesto al día, no se lo vamos a pedir, sí entendíamos que era importante mantener esta comparecencia dada el objeto de la misma, que es el cierre del curso escolar dentro de menos de un mes. En la comparecencia de la consejera, de la ex consejera, en la Diputación Permanente, mi grupo le hizo una serie de preguntas que no recibieron respuesta ni en ese momento ni posterior, y nos parecía importante trasladárselas a usted. Le preguntábamos en aquel momento cómo íbamos a volver a las aulas, cómo íbamos a resolver el curso escolar, cómo íbamos a trabajar hasta finalizar el curso, cómo se va a realizar la BAU, cómo se preparan para ello, cómo evaluar sin instrumentos de evaluación, cómo se aborda la recuperación del alumnado con materias pendientes, con evaluaciones no superadas, cómo usar las TIC, cómo plantear la enseñanza a distancia en cada etapa y en cada enseñanza, cómo resolver los procesos ligados a la formación profesional, las prácticas, la formación de centros de trabajo, la formación dual, qué disponibilidad tenía la televisión canaria para convertirse en una cadena educativa, el apoyo y el asesoramiento a los al profesorado sobre todas estas nuevas herramientas, cómo se había previsto la situación de que los padres se incorporasen al trabajo y los niños se quedasen solos en casa, las medidas específicas para el alumnado NEAE y evitar que la falta de clases pueda conllevar un retroceso en el aprendizaje, si iban a recuperar la web de familias que estaba en funcionamiento hasta el curso pasado, que entendíamos que era muy interesante, si iban a recuperar la herramienta Biblioducam, una herramienta hecha por parte de Editoriales Canarias, con un contenido docente que sustituyeron por una herramienta generalista como es eBiblio, que por supuesto no está pensada exclusivamente para la docencia. Respecto a la formación profesional, si los criterios entendían que eran los adecuados, y sobre todo nos preocupaba el tema de la flexibilización de las prácticas que se había anunciado y que desde luego el alumnado, pues lógicamente no ha podido incorporarse a las mismas, no se habían dado alternativas y cuál era el plan que tenía la consejería. Respecto a la entrega de tablet, le preguntábamos a la señora consejera, sin pretender entrar en cómo se hizo ese reparto, pero sí queríamos saber qué cantidad de tablets habían, el número de tablets repartidas, en qué islas y a qué centros, porque todavía nos siguen llegando manifestaciones de algunos centros que no les han llegado las tablets o llegan en un estado que no es óptimo para su uso. Respecto a las familias de cuota cero, allí mismo en esa misma comparecencia ya pues se había cambiado el criterio, ya la ayuda se daba por niño, no por familia, lo cual entendíamos que era lo obvio. Seguimos pensando que la entrega de esas tarjetas no deben hacerlo los centros educativos, los equipos directivos, y la pregunta que nos siguen haciendo es si va a estar vigente hasta final de año, que así parece, cómo se va a hacer la recarga, cuándo, con qué periodicidad. Mira, respecto a la evaluación y promoción del alumnado, el Gobierno de España ha trasladado a los profesores y a los centros de enseñanza la responsabilidad de no cumplir con una ley orgánica. Nosotros entendíamos que lo lógico es que en el Congreso de los Diputados hubiese procedido a modificar esa ley orgánica o, en su caso, dejar sin aplicación los artículos que determinan la titulación y promoción del alumnado. En vez de eso, lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido pasarle la papa caliente ni siquiera a las comunidades autónomas, sino directamente a los docentes, y esto no nos parecía que fuese lo adecuado. Respecto a la EBAU, somos conscientes que su organización depende más de las universidades que de la consejería, quizás por esto ha podido caminar de forma más ágil. Si nos gustaría que nos dijese, en la medida que usted pueda, no tanto los criterios de contenido y evaluación, que sé que ya se han ido comunicando, sino más bien respecto a cuestiones organizativas, es decir, se ha pasado 3 días, sedes en las que se va a celebrar, qué previsión de dispositivo para esos días, para la movilidad, y fundamentalmente las medidas de seguridad sanitarias adoptadas para los alumnados y para el alumnado y docente. Mire, ya le decíamos a la consejera en aquel momento que necesitábamos una consejería que transmita seguridad. Docentes y familias necesitan tener una consejería con un equipo solvente que gestione.
Doña Beatriz, perdón, vaya finalizando.
Vale, que gestione. La verdad que ayudaría si pudieran ponernos el tiempo. Que solvente, que gestione, que no genere más incertidumbre. Y estoy convencida de que usted participa también de esta idea y esperemos que esto ocurra así. Nos seguimos poniendo a su disposición, consejero, a disposición de la consejería, a disposición del Gobierno. Mi grupo parlamentario se sigue poniendo a disposición para ayudar y colaborar en todo lo que sea. Y seguimos pensando que es necesario crear un comité de expertos, una mesa de expertos, llámelo como quiera, donde estén todos los sectores de la comunidad educativa, donde se pueda participar, donde se pueda escuchar, reunirse con todos. Yo sé que me va a decir que ya lo está haciendo, me consta que lo está haciendo, pero la señora Guerra también lo hizo y no sirvió para nada. Confiamos en que esta vez sirva y que esta vez se deje apoyar por los grupos parlamentarios que no somos gobierno. Gracias.
Muchas gracias, doña Beatriz. Recalcar que había un sistema de control del tiempo. Los servicios técnicos de la Cámara están trabajando en ello para poder ponerlo en las próximas comisiones, ya que están haciendo un gran esfuerzo para que la vuelta a la normalidad sea lo más fácil posible para todos. Están trabajando en ello y lo tendremos en las próximas comparecencias. Es el turno del Gobierno por un tiempo de 10 minutos. Señor consejero, tiene la palabra.
Ahora ya. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como ustedes saben, acudo aquí en calidad de consejero de Educación por instrucciones a raíz de la dimisión de la anterior titular María José Guerra, para la que le deseamos la mayor de las suertes y a la que me sumo en esas palabras de agradecimiento por la tarea desarrollada en estos meses en nombre del Gobierno. Evidentemente, no es una tarea sencilla, ¿no? Sustituir siempre a un compañero de ejecutivo no es grato. No es grato, no es sencillo, pero hay que hacerlo. Y evidentemente en el momento en el que se produce esa sustitución, pues tiene unas componentes que pueden hacerlo, puede generar una complicación adicional. Entre las áreas más complicadas de gestionar, evidentemente, tenemos aquellas que están directamente relacionadas con los pilares del bienestar social, y uno de ellos es educación. Hablamos de una gestión que directamente tiene efectos directos sobre los profesionales que están al frente de lo que se denomina comunidad educativa, tanto docentes como no docentes. Hablamos entre enseñanza no universitaria, enseñanza universitaria, pues podemos estar hablando fácil, más de en torno a 60.000 personas, si no más, y las personas que reciben esa enseñanza, ¿no? Niños, niñas, chicos, chicas, personas adultas, con lo cual podemos estar hablando de que casi más del 10% de la población canaria es objeto directo en las políticas educativas, entre profesionales y población de alumnado. Por lo tanto, la envergadura de la responsabilidad que supone el área de educación es importante. Pero además a eso se le une que la educación es el garante de uno de los principales pilares, que es el fortalecimiento del conocimiento y, por lo tanto, de la capacidad de respuesta de la sociedad ante determinados tipos de problemas. Y si a eso le sumamos que nos encontramos en una situación de crisis sanitaria, donde siempre se habla en términos económicos, que ha paralizado la economía, pero si hablásemos de la educación en términos empresariales, estaríamos hablando del mayor centro de trabajo de toda Canarias, pues evidentemente la situación se complica bastante más, ¿no? Bastante más. Por lo tanto, mi deseo sería poder contestar detalladamente a todas y cada una de las preguntas, pero evidentemente reconozco que es imposible poder contestar a nivel de detalle. Bien, es cierto que también provengo del mundo educativo, pero provengo del mundo educativo universitario, que es totalmente distinto a no universitario. Tienen claves que las hacen, en las que se marcan muchas diferencias. Compartimos, evidentemente, lo que es la vocación de servicio público educativo, pero viene siendo similar, como comentaba con alguna gente social de la educación, que esto es cierto que conoce la educación, pero es como el italiano, el español o el portugués, que tenemos una misma base, pero si no estás dentro del contexto del mundo, del entorno, puedes entender, pero necesitas de alguna forma pulir algunos conocimientos que pulo, pues con el enorme grupo de profesionales que trabajan en la consejería, a los que tengo mi primera palabra de agradecimiento. Desde el día de ayer, todo el personal de la consejería se ha volcado con este consejero para intentar salir de esta situación complicada que tenemos lo antes posible. Complicada porque ahora estamos en la fase donde lo más urgente y perentorio es poder garantizar que la semana que viene se pueda reabrir los centros atendiendo a los requisitos que se tengan que marcar, ¿no? Y eso exige una alta dosis de responsabilidad. Y desde aquí quiero agradecer a todos y cada uno de los colectivos con los que me he puesto en contacto, colectivos de representaciones sindicales, cuerpos de inspectores del Gobierno de Canarias, cuerpos de profesores y docentes del Gobierno de Canarias, asociaciones de padres y madres de alumnos, donde me han trasladado que son conscientes de la responsabilidad que tenemos que asumir de forma colectiva y, por lo tanto, tenemos que garantizar finalizar el curso en las mejores condiciones posibles. Y en eso es en lo que nos estamos centrando. Yo creo que es lo más urgente. Queremos tener terminada la orden que dé tranquilidad en varias facetas. En primer lugar, que ha sido el detonante de esta situación, tranquilidad sanitaria. Que todos tengamos la tranquilidad de que la actividad se reanuda cumpliendo y con garantías sanitarias máximas. Por parte de los padres y madres o tutores de los chicos y chicas que vayan a los centros sabiendo que no corre ningún tipo de riesgo, por parte de los chicos y chicas que sepan que después de haber estado un periodo de confinamiento, cuando vuelven a las aulas a compartir un espacio en un entorno que tal vez no es el que estén habituados, lo hacen en condiciones de seguridad, y también para los profesionales, cuerpos docentes y no docentes, que sepan que pueden reanudar esa actividad también con requisitos de seguridad, sin cargar la responsabilidad en ellos. La responsabilidad sobre las decisiones que se tengan que adoptar se adoptarán desde la consejería. Los docentes, la responsabilidad que tienen es docente. Es decir, definir en este final de curso cuáles son las garantías necesarias para esa segunda seguridad de la que quiero hablar, que es la seguridad académica. Que los chicos y chicas, alumnos y alumnas, tengan claro que van a finalizar el curso con los reconocimientos a los que son merecedores a lo largo de su trayectoria educativa. En esa línea, los distintos niveles, la universidad desarrolló lo que es su final de curso, pues con reconocimientos de práctica, reconocimiento de trabajo tutorizado, eso está bastante resuelto. En la enseñanza secundaria y primaria se ha seguido con esa actividad académica de manera virtual desde el pasado, desde que se decretó la alarma, desde el pasado 14 de marzo, con distribución de material tecnológico. Se ha repartido, después de alguna pregunta, más de 4.000 tabletas dentro de distintos centros, con esa formación por parte del profesorado, formación que en algunos casos se tuvo que hacer de manera acelerada, porque evidentemente cuando se inició el curso 19-20 no se preveía que se tuviese que afrontar este tipo de necesidades. Y en esa línea, de alguna forma, ahora nuestra margen de prioridad a la hora de solventar problemas, pues evidentemente en una primera línea está en los alumnos y alumnas que cambian de etapa. Hablamos de sexto de primaria, de cuarto de secundaria y de segundo de bachillerato. Son los colectivos de la población educativa estudiantil más delicados, porque evidentemente se suponen cambios de ciclo, y dentro de ellos dos poblaciones realmente complicadas, con otras necesidades aún que complican la solución del problema, que son los de segundo bachillerato, que tienen que afrontar la EBAU en la primera semana del mes de julio, para los cuales los trabajos están prácticamente culminados. Tendremos que tener reuniones todavía a nivel de acción civil, es decir, para poder organizar los desplazamientos, que no van a ser pocos, desde el punto de vista sanitario, pero lo que es la parte educativa ya está perfectamente diseñada. Nos queda la parte de logística, que nos pondremos también de manera inmediata a culminar esos trabajos. Y después, en menor medida, los alumnos de sexto de primaria, que si bien es cierto que es un cambio de ciclo, tiene unos condicionantes desde el punto de vista de la edad, que tendría unos requerimientos desde el punto de vista de transporte y en algunos casos de comedor, que se está analizando a ver si se puede, de alguna forma, poner una solución efectiva para que no suponga ningún tipo de riesgo. Lo que sí tenemos claro es que la incorporación se hará de manera organizada y cumpliendo con esos dos requisitos. En primer lugar, requisitos sanitarios, y en segundo lugar, requisitos educativos. Todo condicionado por los requisitos sanitarios, ¿no? Y la idea es poder finalizar en esta semana esa orden para que podamos incorporar esa actividad, esta última fase del comienzo, del inicio, del final del curso, pues ya desde la próxima semana. Está siendo un trabajo intenso, está siendo un trabajo en el que está participando todo el personal de la consejería y en el que evidentemente pues quedan algunos flecos por resolver. Y no quiero olvidar, pues evidentemente, esa visión social que también ha desempeñado la Consejería de Educación, que es con las familias de cuota cero. El deseo y el compromiso de este gobierno es seguir con esas ayudas hasta finalizar el año. Ahora he pedido un análisis sobre la situación en la que se encuentran, si se ha dado respuestas a todas y cada una de las demandas. Pero un informe escrito, ¿no? Para tener la garantía, porque evidentemente hablamos de que detrás de cada situación existe un problema familiar, y con que existe un problema familiar sin resolver, es un problema en el que la consejería de este gobierno se va a ocupar de manera importante. Y a raíz de ahí, pues evidentemente existe una serie de elementos más vinculados con el inicio del curso que viene, que será lo que inmediatamente nos pongamos a trabajar y a intentar resolver lo antes posible, ¿no? El curso que viene va a ser complicado, no va a ser un curso sencillo, existen incógnitas desde el punto de vista sanitario, y por lo tanto hay que planificar distintos escenarios. Hay que planificar escenarios desde el punto de vista académico, por lo que pueda surgir, hay que planificar escenarios desde el punto de vista de infraestructura. Evidentemente las infraestructuras tendrán que rediseñarse. No todas las infraestructuras educativas de los más de 1.000 centros educativos tienen la misma capacidad y están igual de organizados. Y también, evidentemente, necesidades desde el punto de vista de personal. Ha finalizado el tiempo. ¿Cómo está? Dígame, presidente.
Tiene un segundo tiempo de intervención. Después, señor consejero, así que puede seguir respondiendo. Comenzamos con el turno de los grupos no solicitantes. Comenzamos por el grupo mixto por un tiempo de 3 minutos. Recalcar, por favor, que a todos los diputados y diputadas que vayan a intervenir desde el modo de videoconferencia apaguen los micros una vez hayan finalizado. Tiene la palabra señora Vidina Espino por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Valbuena. Puede usted a esta comisión en condición de consejero interino de Educación en un momento muy delicado. Lo ha reconocido su predecesora. Acaba de marcharse. Le ha dejado usted una compleja tarea sin resolver. Y hay miles de canarios, docentes, alumnos, familias que están pendientes de las decisiones que adopte su departamento a partir de ahora. Desde Ciudadanos consideramos casi una irresponsabilidad que le hayan puesto usted al frente de esta consejería y no por nada personal, sino porque usted mismo lo ha reconocido, es una persona ajena a la consejería. Lo normal es que hubiese asumido esta responsabilidad de forma interina la viceconsejera de Educación. Eso habría sido lo lógico. Este departamento requiere de forma urgente una persona capacitada que se haga cargo de la gestión para poder poner fin con éxito a este curso, para preparar el siguiente. El Ministerio de Educación se ha lavado las manos, ha dejado todo en manos de las comunidades autónomas debido a las evidentes dificultades que hay para acabar este curso con las suficientes garantías sanitarias y también para preparar el siguiente. Así que, señor consejero, urge que esta Consejería de Educación implante ya pues unas directrices claras, consensuadas sobre esa desescalada educativa, pautas precisas sobre cómo se va a finalizar este curso y cómo se va a afrontar el curso que viene. Hasta ahora el departamento que usted dirige, de forma interina, pues solo ha emitido recomendaciones vagas que dejaban la situación, lo ha reconocido usted, en manos de los equipos directivos y que no contaban con garantías sanitarias suficientes. Me alegro que su consejería rectifique y que sea la consejería y no los directores los que tengan que tomar esas medidas. Los profesores rechazan volver a las aulas antes del mes de septiembre porque afirman que abrir ahora sería precisamente un disparate por no disponer de esas garantías sanitarias y se pone en riesgo la salud de profesores, de alumnos, de padres, y eso es lo que queremos evitar todos los que estamos en esta comisión. Ahora mismo, como solución de urgencia, nosotros solo vemos viable que se pueda atender a ciertos alumnos con cita previa, especialmente aquellos a los que más afecta la brecha digital. Y en cuanto al próximo curso, debe ponerse a trabajar también para habilitar nuevos centros, para guardar las distancias de seguridad, centros deportivos, todos aquellos centros de los que se pueda disponer también. Habrá que contar con más profesores. Hay que tener en cuenta que tenemos de las ratios más altas de Canarias y un déficit de 1.500 profesores que habrá también que solucionar. En este tiempo ustedes ni siquiera han solucionado el problema de la brecha digital, se han repartido tabletas, no han sido suficientes y además es inconcebible que en este tiempo ni siquiera se haya realizado ningún tipo de curso para que los docentes se puedan poner al día en el uso de estas nuevas tecnologías. Han tenido ustedes 2 meses y ni siquiera se ha realizado formación en este aspecto, que tenemos que preparar también a los docentes para el curso que viene. Y en cuanto a la cuota, cero de comedor, nos parece una medida acertada y también tener en cuenta la situación de las familias de cuota reducida que han quedado fuera de estas ayudas y nos gustaría que se tuvieran en cuenta también a partir de ahora. Gracias.
Muchas gracias, doña Vivina. Pasamos al Grupo Parlamentario, Agrupación Socialista Gomera. Doña Melody Mendoza tiene la palabra por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Saludar también, dar los buenos días al señor consejero. En primer lugar, Desde Agrupación Socialista Gomera, darle la bienvenida al señor consejero a esta comisión de educación y desearle muchos aciertos en estos momentos tan delicados. Señor consejero, desde nuestro grupo parlamentario, decirle que estamos muy preocupados por lo que respecta al área de educación. A lo largo de esta semana hemos mantenido distintas reuniones, no solo con los profesores, con los padres, con los alumnos, sino con toda la comunidad educativa, y queríamos aprovechar esta comisión pues, para plantearles algunas dudas que muchos de ellos nos habían trasladado. Todos somos conscientes de las dificultades que esta nueva situación ha provocado desde sus inicios, que ha afectado, como es evidente, de manera directa al profesorado, al alumnado y a la familia. Y tampoco a nadie se nos escapa que han tenido que hacer un sobreesfuerzo para lograr la continuidad del curso en unas circunstancias pues, excepcionales. Y por supuesto que desde la Agrupación Socialista Gomera queríamos que esta comisión se celebrase, pero lo queríamos antes de conocer la dimisión de la señora consejera, que aprovecho también pues, para darle las gracias por su trabajo y dedicación. Al conocer la dimisión de la señora consejera, creíamos que lo más oportuno era darle un mínimo de tiempo para que usted pudiese ponerse al día con esta materia. Entendemos que en 2 días es imposible, no para usted, sino para cualquiera, ponerse al día con una materia tan compleja como es educación. No creo que ni siquiera en 2 días le haya dado tiempo de conocer a todo el personal de la consejería. Por tanto, en esta ocasión, la lógica se anteponía a lo que quisiéramos y entendíamos que lo lógico era darle ese margen de tiempo, como le decía, para ponerse al día con la consejería. Sobre todo para que nos pueda dar una respuesta lo más adecuada posible, porque entendemos que aunque, como usted ha dicho, siempre ha estado vinculado con el tema educativo, pues realmente si uno no está al frente de esa consejería, pues es muy complicado trasladar o dar ahora explicaciones sobre las decisiones o sobre las medidas que se van a aportar en un futuro que ni siquiera le ha dado tiempo de estudiar ni de conocer. Pero sí que quiero aprovechar esta ocasión para pedirle al gobierno que haga un nombramiento lo antes posible, porque es un área muy grande y necesita de una persona con dedicación exclusiva a todas las materias que conforman esta consejería. Además, quiero insistir en que no hay tiempo que perder y que debemos también centrar todos los esfuerzos en consensuar con la comunidad educativa una planificación a medio y corto plazo, y también que se les dé unas instrucciones claras en las mismas condiciones a todos los centros educativos del archipiélago. No hay tiempo que perder, por tanto espero que el nombramiento de la nueva consejera o consejero sea lo antes posible, pues es una necesidad ahora mismo en Canarias el tener a alguien al frente de esta consejería, como he dicho, con dedicación exclusiva.
Doña Melody, por favor, vaya finalizando.
Vale, para poder tener, para poder mantener y tomar las decisiones más oportunas. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Es el turno del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias. Don Manuel Marrero tiene la palabra.
Buenos días a la ciudadanía de Canarias, buenos días a los miembros de esta comisión y al señor presidente de la comisión y señor consejero. Vamos a ver, en primer lugar, pues darle la enhorabuena por esa nueva responsabilidad que tiene, pero hoy no tocaba comisión. Hoy, a escasas 24 horas de haber sido usted pues encargado de este cargo, pues de alguna manera, por cortesía parlamentaria, pues tendríamos que haber aplazado esta comisión, y así los grupos que sustentamos al gobierno pues decidimos aplazar nuestras preguntas porque nos parecía lo oportuno. Es decir, ¿de qué íbamos a hablar más allá de sus buenas intenciones cuando todavía no ha podido pues tomar las riendas de esa consejería en el sentido de empezar a planificar, de saber del traspaso, etcétera? O sea, por tanto, bueno, aquí seguramente ha fallado algo por parte de la oposición, tal vez falta de reflejo, porque tal vez no estén acostumbrados a que el verbo dimitir sea un verbo que se conjugue, y la señora Guerra Palmero pues ha dimitido el lunes por las razones personales, éticas o las que tuviera en cuenta, y ha presentado su dimisión. Y claro, eso deja con pocos reflejos a una oposición, seguramente que lo lógico hubiera sido pues aplazar esta comisión hasta una semana más tarde o dos, en que usted ya tuviera mayor conocimiento de causa de la situación y esta comisión fuera provechosa, porque es para eso, para lo que son estas comisiones de control al gobierno, para que sean provechosas. Por tanto, yo por un lado, sobre la consejera de Educación, doña María José Guerra Palmero, la ex consejera de Educación, pues decir que ha hecho lo mismo que se han hecho en todas las consejerías del Estado español de las distintas autonomías. Es decir, ni más ni menos, con sus errores y con sus aciertos de todos ellos. Hoy por la mañana, por ejemplo, me molesté, ya que sabía que al menos dos partidos de la oposición de los que estaban aquí gobiernan, por ejemplo, en Andalucía, uno con el señor Imbroda y el señor Moreno, el señor Imbroda de consejero de Educación y el señor Moreno de presidente de la Junta de Andalucía. Y me preocupé, por ejemplo, por preguntar a los centros. Digo, mira, ¿les han suministrado, por ejemplo, material para que cuando vayan a los centros ahora que se incorporen dispongan de ciertos materiales, de cierta seguridad en los equipos directivos que han ido a trabajar en la escolarización y demás? Y me dijeron exactamente que sí, les habían suministrado, pues, para un instituto que tiene 1.300 alumnos, 104 profesores, pues 15 mascarillas desechables y dos botes de gel de un cuarto de litro. Digo, por poner un ejemplo que casi es hasta ridículo, pero realmente esto es lo que ha ocurrido en muchos lugares. Es decir, aquellas consejerías que empezaron oponiéndose a las normas de evaluación que se planteaban desde el Ministerio, ¿no?, y de escolarización, evaluación, etcétera, y que luego han terminado asumiendo en su totalidad. Es decir, porque armaron mucho ruido al principio con si lo del aprobado general, no sé qué, y al final, pues todas han hecho una norma similar en evaluación, teniendo en cuenta los dos trimestres anteriores, la actividad de refuerzo, recuperación de la gente, etcétera. Por tanto, creo que bienvenido, señor consejero, tiene a nuestro grupo en nuestro grupo un total apoyo para continuar adelante. Y a la señora ex consejera de Educación, pues decirle que reconocemos su trabajo, su ímprobo trabajo en condiciones difíciles, en condiciones de incertidumbre, y en condiciones en las que era difícil acertar con todo y fundamentalmente pues con un equipo estable, coherente, cohesionado y que le dé seguridad a los centros, seguridad pues sanitaria y seguridad académica, como decía usted antes.
Muchas gracias, señor diputado. El turno del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, doña Carmen Hernández, tiene el tiempo por 3 minutos.
Muchas gracias, buenos días, señoras y señores diputados. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor consejero. Bueno, mis primeras palabras tienen que ser por justicia para darle las gracias a la consejera saliente, a doña María José Guerra, por su contribución, por el tiempo invertido en un servicio público tan importante para Canarias como es la educación y porque me consta que lo ha hecho con dedicación, poniendo toda su capacidad, toda su experiencia. Pero sin duda le ha tocado gestionar una situación muy compleja, nunca antes vivida, no en Canarias, sino en el mundo, una situación excepcional y que efectivamente pues, ha provocado un contexto donde era muy difícil acertar al 100%. Creo que ahora lo que toca es centrar los esfuerzos del gobierno en cómo remontar esta situación, cómo la desescalada en el mes de junio sea una desescalada donde la prioridad sea cuidar la salud de nuestros alumnos, de la comunidad educativa y que se pueda atender a aquellos alumnos que por cambio de ciclo o cambio de etapa lo necesiten, ya lo decía el presidente, y centrar todos los esfuerzos en la vuelta en septiembre. Me parece que esa es la prioridad. Hablamos de que en este curso escolar en Canarias estaban matriculados en enseñanza no universitaria 303.873 niños y niñas jóvenes. Por tanto, hablamos de una población muy significativa. Eso hay que sumarle sus padres, sus madres. Y por tanto, hablamos de una situación que se añade dificultad. Y por eso yo, a diferencia del resto, y sabiendo que hubiese sido más fructífera dentro de 15 días, porque usted tendría mayor conocimiento del contexto, sí le quiero agradecer ese mensaje de tranquilidad inicial que ha dado a la comunidad educativa, a las familias, porque es importante. Me consta que hay un grado importante de ansiedad en los padres, en las madres, porque no saben cómo va a ser la vuelta al curso escolar en septiembre, y también hay un grado de incertidumbre en los equipos directivos y en las comunidades directivas. Por tanto, ese mensaje donde la consejería va a estar al lado de los equipos directivos me parece fundamental. para que puedan centrar su tiempo y sus esfuerzos en lo que es su tarea fundamental, planificar, en organizar, en diseñar medidas para cerrar este curso de una manera lo más beneficiosa para los verdaderos protagonistas de la enseñanza, que son los alumnos. Me parece fundamental que en esta situación de excepcionalidad se cuide especialmente que ningún alumno quede fuera y quede excluido por esta situación de excepcionalidad. Por eso me parece fundamental garantizar principios fundamentales como son la equidad y la calidad. Y de cara a septiembre yo creo que vamos a necesitar muchas manos y muchas cabezas pensando. La consejería, y así se lo trasladé a la consejera anterior, necesita de la alianza con los ayuntamientos, porque vamos a hablar de otro formato educativo, probablemente combinando educación presencial con educación online, y vamos a necesitar probablemente otros espacios educativos que no tienen por qué ser forzosamente el aula y la vivienda del niño o de la niña, sino que pudiéramos tener que utilizar otras fórmulas y flexibilizar.
Doña Carmen, por favor, vaya finalizando.
El formato, sí, acabo en medio segundo. Por tanto, gracias por su comparecencia, desearle lo mejor en el tiempo que esté al frente del cargo, el que sea, y ofrecerle, como hemos hecho siempre, con lealtad, el apoyo y la colaboración del Grupo de Nueva Canarias. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Por tiempo de 3 minutos tiene la palabra doña Lorena Hernández.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señor consejero. Buenos días. Bueno, nosotros sí entendíamos importante celebrar esta comisión, independientemente de que el consejero nombrado, de forma, entendemos que provisional, lleve un día o lleve 15. Tampoco en 15 días el señor Balbuena va a ser capaz de ponerse al día, o el que estuviera, de cómo está la situación actualmente en Canarias. Señor Marrero, no solamente la oposición en Canarias ha contestado la situación de la Consejería de Educación, lo han hecho todos los colectivos, sin excepción, desde los padres, las madres, el Consejo Escolar de Canarias, los docentes, las AMPAs. Es decir, creo que es una situación que se escapa a aludir a cómo lo ha hecho una consejería u otra en cualquier comunidad autónoma. También hay otras que han hecho un plan de desescalada perfecto, donde los alumnos han podido poco a poco volver a las aulas. Por lo tanto, entendemos que es importante hablar de educación, y más en esta situación, y más durante esta crisis, porque además pues han generado mucha incertidumbre, mucha desorganización, y donde creo que donde único ha habido consenso ha sido en la discrepancia y en el desacuerdo. Señor Balbuena, el gobierno de Ángel Víctor Torres llega tarde. Creemos que una vez más, pero no en cualquier área, sino en el área de educación. Y yo creo que ha producido grandes estragos, generando situaciones, yo creo que algunas incluso irreversibles. Entienda usted que después de esta situación, para el Partido Popular se hace muy difícil entender que es una prioridad la educación para este gobierno de Canarias, porque además lleva meses deteriorándola de manera impasible. Son muchas las preguntas que tiene obviamente que responder este gobierno y que hoy usted, después de un día, no nos va a poder hacer. Y obviamente esta consejería, por lo menos durante esta crisis, tiene que dar un giro de 180 grados. Nosotros entendemos como un gesto de irresponsabilidad tardar 71 días en dimitir, dejando a la comunidad educativa en un limbo absoluto para afrontar el final de curso y sin planificación para el curso que viene. La señora consejera saliente, a la que por supuesto le deseamos todo su trabajo durante ese tiempo al frente de la consejería, decía durante el último pleno que estaba muy orgulloso de la capacidad de reacción de su consejería ante esta pandemia. Nosotros entendemos que el trabajo no responde a lo que Canarias tenía que haber hecho. Entiendo que su gobierno sabe que hay muchos alumnos todavía que no tienen tablet y que llevan meses desconectados de las aulas. Entendemos que su gobierno sabe que hay cientos de casas a las que no llega la señal, que los alumnos universitarios no han podido recoger sus apuntes y dispositivos de las residencias universitarias, que no hay un protocolo de evaluación para las etapas educativas para el final de curso, que no hay un protocolo para la vuelta a las aulas de desinfección y limpieza de los centros educativos, cuando antes de ayer se suponían que los equipos directivos tenían que volver. Señor consejero, ¿qué va a hacer este gobierno con la conciliación familiar y laboral? Nosotros entendemos que es prioritario y primordial que trabaje en este tema. Tenemos que darle una respuesta a todos esos padres y madres que sienten angustia porque han tenido que volver a sus trabajos y no tienen con quién dejar a sus hijos. Los
Doña Lorena, por favor, voy finalizando.
Sí, voy acabando, presidente, gracias. Señor consejero, yo creo que este gobierno ha actuado al margen, como decía antes, del Consejo Escolar de Canarias, de la comunidad educativa, de los padres y de las madres, de las necesidades que tenía la comunidad educativa en Canarias, y es una pena que tengamos que empezar por el principio cuando ya estamos casi al final. Le pedimos encarecidamente a este gobierno que devuelva la confianza a la comunidad educativa, que afrontemos el comienzo del curso con términos de seguridad, que no deje a nadie atrás, pero no de boquilla, sino de verdad, porque la realidad es que hay muchas familias a los que la educación hoy en día es su único salvavidas. Trabaje para que los padres y las madres puedan volver al trabajo sin la preocupación de qué harán con sus hijos. Yo creo que este gobierno ha tropezado dos veces en la misma piedra, señor consejero, y lo que esperamos
Doña
es que
Lorena,
no haya una
por
tercera.
Favor.
Por el bien de la educación de Canarias y por el bien de Canarias. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra don Omar López, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Saludar también a quienes por primera vez en este Parlamento siguen una comisión de forma telemática y a usted, señor consejero, darle la bienvenida. Las primeras palabras del Grupo Parlamentario Socialista son para los equipos directivos y las plantillas de los centros educativos de Canarias, porque están realizando una tremenda labor para mantener el sistema educativo de la mejor manera posible. Muchísimas gracias de corazón a todos y a todas. Y también queremos expresar nuestro reconocimiento a la impecable labor y dedicación de los docentes, a las incontables horas destinadas a buscar recursos educativos, a la metodología novedosa que han tenido que utilizar, al esfuerzo por formarse a la vez que forman alumnos y alumnas, a la paciencia ante los intermitentes funcionamientos de las plataformas, a los horarios imprevistos que han tenido que adoptar para la corrección de las tareas recibidas, al contacto con los alumnos y alumnas, al apoyo psicológico que también han tenido que prestar, al esfuerzo por llegar al alumnado vulnerable en brecha social y digital. Y todo esto bajo un marco desconocido, difícil para muchos, temido. Por todo ello, muchísimas gracias. Señor consejero, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos inoportuno que solo 48 horas después de usted haber asumido las riendas de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, tenga que entrar en un debate en el que probablemente no haya dispuesto del tiempo necesario para conocer, estudiar y tomar decisiones. Además, nuestro grupo, al igual que el resto de los que apoyan a este gobierno, ha decidido aplazar nuestras iniciativas por coherencia. La actitud que han tenido Coalición Canaria y el Partido Popular forzando la celebración de esta comisión deja muy claro que no les importa absolutamente nada esta materia. Solo la utilizan para atacar al gobierno y sacar rédito en río revuelto. Es lamentable que en estos momentos difíciles, cuando todos tenemos que estar arrimando el hombro para salir de una situación de crisis, algunos grupos prefieran ser como el perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer, ni trabajan ni dejan trabajar. Es asombroso el doble discurso de la oposición. Dicen que no hay tiempo que perder y a la vez le hacen perder a usted el tiempo. Prefiere que vengan a dar explicaciones tan solo 48 horas después de haber asumido las competencias, sabiendo que difícilmente podrá dar cuenta de una gestión que les es ajena en lugar de dejarlo gestionar las medidas educativas necesarias para garantizar el derecho a la educación y preservar la salud de nuestro alumnado y profesorado. Con usted como titular provisional de esta consejería, el Grupo Parlamentario Socialista confía en un cambio de rumbo en materia educativa, más y mejor consensuada y más y mejor encaminada hacia una respuesta eficaz y fructífera. También esperamos la responsabilidad y compromiso de la oposición y que opte por la altura de miras, por arrimar el hombro y por aportar todas las buenas propuestas y acciones en beneficio de la comunidad educativa. Y en este camino, señor consejero, es importante recuperar la estabilidad de la comunidad educativa y consolidar los mecanismos de comunicación que son el cimiento irrenunciable para enfilar la vuelta a la normalidad. Tenemos el diagnóstico de la situación, el listado de retos y la hoja de ruta para afrontarlo.
Señor diputado, por favor, vaya finalizando.
Tanto la Ley Canaria de Educación como el Objetivo 4, referido a la educación de la Estrategia Canaria para el Desarrollo Sostenible, deben seguir constituyendo las guías básicas para la educación en Canarias. Desearle la mejor de la suerte, señor consejero. El acierto y el éxito de su gestión será el de todo el pueblo canario. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor diputado, por la hora que es y para luego no cortar al siguiente turno del grupo parlamentario solicitante, que tiene un tiempo de 10 minutos. Vamos a hacer un pequeño receso porque a las 11 tenemos el minuto de silencio en la puerta del Parlamento, así que hacemos un receso de 10 minutos y luego retomamos la comisión por el segundo turno de réplica del grupo parlamentario solicitante. Señores diputados y señoras diputadas, retomamos la comisión por el punto en el que la habíamos dejado. Supongo que estamos todos y todas ya presentes. Toca el turno de réplica del grupo parlamentario solicitante, así que tiene por tiempo de 10 minutos el grupo parlamentario nacionalista canario.
Gracias, presidente. Mire, realmente me ha dejado preocupada la intervención de los representantes del Grupo Podemos y del Grupo Socialista, porque si con la que está cayendo en educación, con el nivel de ansiedad, de incertidumbre y frustración que tiene la comunidad educativa, ustedes piensan que no era oportuno esta comparecencia, más allá que todos entendemos que el señor consejero evidentemente puede llegar hasta donde puede llegar. Pero si ustedes piensan que con todo esto era inoportuno y que además su discurso sea atacar la oposición, me deja muy preocupada, porque no son conscientes del problema que tenemos. Mire, consejero, en cambio usted me ha tranquilizado algo, fíjese qué bien ha venido a la comparecencia, pero esa misma tranquilidad me reafirma en que era necesario un cambio, sigue siendo necesario un cambio después de escucharle, y evidentemente le tenemos que recriminar al señor Torres como presidente del gobierno que no haya tomado cartas en el asunto desde antes, porque hemos perdido mucho tiempo. Mire, garantizar la seguridad de las personas que tengan que acudir a los centros, por supuesto, me alegra enormemente escuchárselo, y además me alegra escucharle que han cambiado el criterio y que comparten el criterio que teníamos, yo creo que todos, excepto la Consejería de Educación, de que los equipos directivos no pueden ser los responsables de la seguridad sanitaria de todas las personas que entren en los centros educativos, que la responsabilidad es de la administración, evidentemente del Gobierno de Canarias, con lo cual me alegra escuchárselo. Pero mire, usted nos acaba de decir que la orden, esa orden que se suponía que ya estaba hecha, supongo que la deben de estar reformulando, cosa que nos alegra y nos preocupa, en el mismo sentido que acabo de decir, dice que va a estar para la semana que viene, si no lo entendí mal, pero la semana que viene también se van a incorporar los chicos y chicas a las aulas. Yo lo que le pido es que esta orden la tengan cuanto antes y que, por favor, no sea un viernes a última hora, que es lo que han tenido acostumbrado de aquí para atrás a los equipos directivos y a los docentes, para que tengan tiempo de adecuarse y de organizarse. Y mire, me preocupa y me reafirma en lo importante y necesario que era el cambio en educación, porque se suponía que los chicos y chicas se incorporaban desde ayer. Y lo que estamos viendo ahora es que no había nada preparado. Y para eso no hace falta que lo diga yo. Basta con ver la cantidad de comunicados que se vieron obligados a sacar los centros educativos de Canarias el domingo, a lo largo del día, para poner en conocimiento de todo el personal y sobre todo de las familias y de los alumnados que no estaban en condiciones de abrir esas aulas. Creo que eso es la evidencia de que no se estaba trabajando en la línea adecuada. Otra de las cosas que nos preocupa, que nos preguntan, es el carácter de voluntario de la vuelta a las aulas. ¿Para quién es? Me explico. Surge la duda, porque se ha dicho que es el profesorado quien decide qué alumnos deben o no incorporarse a las aulas. Pero claro, el carácter voluntario es para el alumno, es para el profesor. Si un alumno quiere volver al aula, pero ese profesor no quiere, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que esto, quizás, a lo mejor en esa orden ya lo están trabajando, pero creo que hay que trabajarlo un poco más para no encontrarnos con situaciones un poquito grotescas. También creo que deben de tener en cuenta que es verdad que el curso escolar termina el 19 de junio, pero para segundo de bachillerato termina el 12 de junio. Es decir, realmente van a tener una semana y poquito para poder estar en clase, con lo cual no se puede perder más tiempo. El tiempo es muy ajustado para que, si quieren, pues esas acciones que están diciendo de tutorías o de complementar o de reforzar, pues evidentemente es una semana y poquito realmente lo que va a tener, salvo que ustedes hayan previsto otro cambio. Por cierto, otra duda que nos surge, si un profesor o o personal administrativo de servicios se incorpora voluntariamente a un centro escolar y se infecta, ¿cómo se le reconoce esa baja laboral? Esto es algo que nos repiten realmente preocupados el personal que acude a los centros, que tiene que acudir a los centros escolares. Tema fundamental, señor consejero, la realización de test masivos. No le voy a preguntar si tienen previsto hacerlos o no. Lo que le pregunto es para cuándo están previstos la realización de test masivos al personal docente y no docente de los centros educativos, pero no ese autotest que al parecer les están comentando, sino el mismo test que se le hizo al personal sanitario. Y por extensión, ¿cómo se va a controlar al alumnado? Claro, hasta ahora la norma que tenemos es la genérica, que las familias controlen a los niños, que les tomen las temperaturas y que si tienen síntomas que no los manden a los centros. Pero se plantea la realización de test. Mire, niños con alergias, variedad de alergias, a lo largo del año están con síntomas exactamente iguales al COVID-19 todo el año. Y claro, a ver si con esto pues se van a ver impedidos de llegar a, de ir a clase. Por lo tanto, nos gustaría saber esas medidas sanitarias para controlar al alumnado. Y repito, no espero que me lo conteste ahora, lo dejo para que ustedes lo vayan tomando en consideración, o sea, si lo consideran. Mire, respecto a la cuota cero, se sigue con la tarjeta monedero, eso ya nos quedó claro, según si no han cambiado de criterio, que estaba hasta el 31 de diciembre, que se iba recargando. Le reitero, en este caso, los dos aspectos. Primero, que no sean los equipos directivos los que entreguen la tarjeta monedero, no creemos que sean los centros quienes deben entregar esta tarjeta. Y en segundo lugar, es cómo se va a recargar esta tarjeta. Pero la semana pasada en el Pleno yo me quedé un poquito preocupada, porque su compañera, la consejera de Derechos Sociales, ante la propuesta de mi compañera Cristina Valido sobre esa posibilidad de revisar las condiciones de las familias para incorporar aquellas que, a consecuencia del COVID, del estado de alarma, han entrado en una situación en la que no estaban antes y, por lo tanto, puedan ser beneficiarios de esta tarjeta, claro, la consejera de Derechos Sociales nos dice que le parece una idea interesante. Hombre, claro que es interesante, pero es que es tan obvia que nos preocupó su contestación, porque nos dio a entender como que no lo tenían en su cabeza. Entonces, yo, aparte de todo, confío en que ya estén trabajando en esta opción, porque realmente va a ser muy necesaria esta medida. Respecto a la promoción del alumnado, no le voy a repetir lo que le dije antes, ya se han tomado las decisiones y veremos las consecuencias. Nos preocupan las situaciones que esto pueda generar. Usted comentó que están trabajando o que están viendo a ver cómo lo hacen. Es que, claro, nos podemos encontrar en la situación de que un alumno de segundo de bachillerato con 5 o 6 suspensos promocione, por lo tanto titule, pero claro, ¿cuál va a ser la nota media de ese alumno? Si se va a presentar a la EBAU, ¿cuál va a ser la nota media? ¿Con qué nota va a partir? Si ese alumno quiere acceder a la universidad, ¿cuáles son sus opciones? O si quieren ir a un ciclo formativo. La realidad es que nos preocupa porque nos podemos ver con chicos y chicas sin opciones, salvo que ya estén trabajando en esto, que lo tengan contemplado y estén buscando soluciones. Lo mismo, incluso más preocupante, con la formación profesional, donde efectivamente todos entendemos que no se han podido hacer las prácticas, pero claro, van a obtener una titulación que dice que tienen unas competencias que realmente no han podido desarrollar esas competencias, porque no han podido hacer esas prácticas. Y si además es cierto lo que nos están diciendo, que en esos títulos se va a hacer constar que el título ha sido obtenido en estas condiciones, en esta situación anómala, nos preocupa realmente y creo que hay que centrarse en estas situaciones para poder resolver y no tener en un futuro a una cantidad de chicos y chicas que realmente lo van a tener muy complicado. Mire, una cosa, consejero. Usted dijo el lunes que la consejera había hecho un trabajo estupendo. Claro, entonces nos preguntamos que por qué se ha visto obligada a dimitir si considera que ha hecho un trabajo estupendo. Además, si usted cree que el trabajo ha sido estupendo, tenemos un problema. Porque entonces entiendo que es que no han entendido los problemas y no van a dar soluciones para gestionar. Sinceramente, consejero, escuchándole hoy, yo creo que usted no considera que la consejera haya hecho un trabajo estupendo, si me lo permite. No soy yo para poner en su boca ninguna palabra. Pero las medidas que usted nos ha anunciado, los comentarios que usted nos ha hecho, están a las antípodas de lo que se estaba haciendo ahora mismo en educación. Termino. Mire, es necesario y urgente una renovación del equipo de la consejería. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. La dimisión de la consejera no es suficiente para encaminar la gestión de educación. Porque, mire, me preocupa que las personas que pensaron que la medida que se adoptó el viernes para abrir los centros y que los equipos directivos eran los responsables y que podían garantizar la seguridad sanitaria, si esas personas siguen en la consejería y en el equipo de la consejería, tenemos un problema. Tenemos un problema porque considerar que esa medida era adecuada es un poco peligroso. Aquí lo que ha habido es una quiebra de confianza, señor consejero. Una quiebra de confianza en el Gobierno de Canarias, que ustedes verán si la quieren, si la quieren recuperar, entiendo que sí. Porque no solo ha quebrado educación, también sanidad, en menos de 2 meses, antes de haber cumplido 1 año de gobierno, han tenido 2 crisis en 2 pilares básicos y fundamentales. Mire, señor consejero, le agradezco enormemente su comparecencia, de verdad se lo digo, enormemente le agradezco su comparecencia, que usted tenga un sentido amplio de la democracia, pero con toda la cordialidad de la que soy capaz de decirle, espero que su paso por la consejería sea la más breve de la historia y mañana el Consejo de Gobierno nombre al titular de la consejería y proceda a remodelar el equipo directivo y, por el bien de todos, esperemos que esta vez el presidente del Gobierno, don Ángel Víctor Torres, acierte. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene el turno el señor consejero, señor Barbuena, por un tiempo de 10 minutos.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Por matizar algunos elementos para que no quede en el aire, cuando dice que mi estancia sea más breve posible, entiendo que no lo abra por capacidad, sino porque se necesita. Bueno, yo para entonces hay una parte aquí de la respuesta que me la obvio. Es cierto que esta comparecencia se ha producido de manera rápida. Y he de reconocer que el tiempo para prepararla pues se limitó 15 minutos antes esta mañana del inicio de la comisión, porque desde que el lunes el presidente me llama y me dice que tengo que asumir las competencias, que acepto evidentemente porque esto es un proyecto de equipo, lo que toca es subirse las mangas de la camisa y poner a hablar, sobre todo hablar hasta largas horas de la noche, incluso comienzo de la madrugada, porque y hablo ahora como profesor, no como consejero. Mire, los profesores tenemos una alta vocación de servicio público, como la pueden tener los sanitarios o como la pueden tener otros colectivos, donde cuando desarrollamos nuestro trabajo tenemos grabado a fuego que en determinados momentos tenemos que dar algo más que no va en la nómina. Eso sí, necesitamos tranquilidad. Por lo tanto, soy consciente de que tenemos que transmitir tranquilidad a los docentes, para que se ocupen y se preocupen de lo que saben hacer de manera ejemplar, que es garantizar la formación de los chicos y chicas. Me pongo el papel de un profesor y sé que las circunstancias de este año no son las normales de cualquier curso académico. Si alguien piensa que podemos terminar el curso como se terminó el año pasado, con los mismos criterios, es que nos estamos engañando. Y ningún profesor se engaña. Sabemos que van a quedar lagunas sin cubrir. Pero como cualquier profesor, cuando llega a final de curso y no te da tiempo de terminar el temario, pues vas a lo esencial para garantizar que el alumno y la alumna tenga los conocimientos básicos, necesarios y suficientes para iniciar el siguiente curso académico y aquellas lagunas que hayan podido quedar no sea un inconveniente para que en el próximo curso académico les pueda generar algún tipo de problema. Y eso se va a conseguir. Eso se va a conseguir. Por lo tanto, no es la primera vez que escucho el tema de la voluntariedad. La voluntariedad es exclusivamente para el alumnado. ¿Hay que decir que los profesores están obligados? Pero es que esas cosas no hay que decirlas. A mí nadie me tiene que decir, como servidor público y docente, que si hay un chico o una chica que necesita requerimientos educativos, voy a darle esos requerimientos educativos. Por lo tanto, ese debate no existe. Pero no existe porque tengo una confianza plena en la comunidad educativa. ¿Que puedan existir granos negros o pelos en el vaso de leche? Por supuesto, como en cualquier colectivo. Pero ahí tenemos la inspección. Es decir, no es una amenaza, porque no es necesario amenazar a la comunidad educativa. La comunidad educativa no plantea que esto sea opcional por parte de los profesores y profesoras, porque nadie me tiene que decir a mí que si tengo que ir a un centro porque hay que atender a un grupo, o un estudiante, o un chico, o una chica, pues por supuesto que van a ir, pero es que eso es que. Y no es la primera vez que escucho eso, ¿no? Y cuando he hablado con los distintos representantes sindicales y colectivos de representación de profesores, a mí no me han trasladado falta de confianza en el Gobierno de Canarias. Por lo menos lo que me han trasladado a mí no me han trasladado eso. Me han trasladado agradecimiento por la tranquilidad, sabiendo que desde el Gobierno de Canarias reafirmamos cuál es su tarea, que no es otra distinta a la que tenían antes del 14 de marzo. Y al contrario, han mostrado su colaboración en participar, porque evidentemente vamos a tener, se van a tener que desempeñar algunas funciones que no impliquen responsabilidad, pero que impliquen colaboración. Las grandes decisiones que implican responsabilidad se darán instrucciones claras de la Consejería y queremos que sea esta semana. Esta semana, queremos que sea esta semana. Estamos puliendo el documento, precisamente poniéndonos en la óptica de comunidad educativa, es decir, profesores y no docentes, que se hacen preguntas que tenemos que tener respuestas en la orden que se den. Y en segundo lugar, padres y madres y estudiantes, poniéndonos también en esa óptica para que tengan solventadas todas y cada una de sus respuestas, sabiendo que existen elementos de convivencia a los que nos tenemos que adaptar y que van a modular este final de curso. Y renglón seguido, al siguiente segundo, poner toda la carne en el asador para planificar el inicio del curso que viene, que va a ser complejo. Existen incógnitas que va a exigir que se diseñen distintos caminos, distintas opciones, para, si se da, tener ya la respuesta diseñada y no estar diseñando sobre la marcha. Eso no es sencillo. Va a exigir mucho diálogo, mucho ejercicio de consenso, que seguramente culminará la siguiente persona que se dedique a esta consejería, porque sí es verdad que tiene que ser una consejería con dedicación plena. En este tiempo, evidentemente, mi dedicación va a ser plena, porque así lo exige el problema educativo y también por esa vocación de servicio público. Al final, uno es docente y sabe los problemas por los que estamos pasando y sabe que la educación canaria se juega mucho en dar una imagen de normalidad, o nueva normalidad, como se llama, yo espero que no sea la nueva, sino normalidad provisional en este final de crisis sanitaria. Que hay otras comunidades que, bueno, pues que no todas las comunidades han empezado ayer, ¿no? Hay comunidades como Castilla y León que ni tan siquiera se plantea comenzar. Es decir, cada comunidad analiza sus particularidades y son legítimas, ¿no? Murcia, que quiere antes, creo que antes del 15 de marzo. Es decir, cada comunidad analiza independientemente del color político. Yo que no me voy al color político, sino a la comunidad, lógico, que dentro de su autonomía, pues analice qué es lo que puede hacer o dejar de hacer. Pero sí es verdad que ese es nuestro principal objetivo, es decir, definir esas instrucciones claras y una vez que tengamos instrucción, incorporación a las aulas. Pero que se incorporen si tienen instrucciones está claro que no, es decir, es que eso no tiene ningún tipo de justificación, ¿no? Por lo tanto, instrucciones claras, intentar diseñar incluso grupos de apoyo para las dudas que puedan surgir siempre, para tener un grupo de respuesta inmediata a cualquier tipo de duda que pueda tener algún miembro de un equipo directivo. Siempre puede surgir, cuando hablamos de más de 1.000 centros directivos, pues seguramente alguien puede tener alguna duda, que se tenga un canal de comunicación de que manera, de forma inmediata se tenga la respuesta a la duda que se pueda plantear, pero previamente tener esa batería de medidas que se tengan que desarrollar. Por lo tanto, eso es lo que se ha dedicado este consejero en estas poco más de 24 horas, ¿no? Sobre todo, Hablar hasta la saciedad para compartir, reflexión y sobre todo también quedarme con la tranquilidad. No ha habido ni un solo de los colectivos, representantes de profesionales, representantes de padres o madres de alumnos, que no me reconozcan, por un lado, que la situación es compleja, a todos los niveles. En segundo lado, que hayan mostrado su apoyo. En tercer lugar, que muestren su confianza y agradecimiento y, sobre todo, diciendo que van a ejercer una acción o un gesto de alta responsabilidad por la parte que les compete. Evidentemente, a todas esas personas hay que agradecerles ese gesto porque no es este gobierno, es a la sociedad canaria, insisto, es el sistema educativo en el que, bueno, pues viene heredado de unos últimos años donde yo creo que, bueno, pues está en una situación más que digna, ¿no? Y en esa línea, pues evidentemente, desde ese punto de vista, lo que se ha señalado es pues que este Gobierno de Canarias quiere estar del lado de ellos para darles la tranquilidad, insisto, y que puedan desarrollar su trabajo sin pensar en otra cosa distinta que en desarrollar su trabajo académico. Por lo tanto, sí quiero agradecer pues las intervenciones tanto del portavoz de Podemos como el portavoz social, como el resto de portavoces que no ven conveniente esta intervención, y ahí reconozco, porque evidentemente me la he preparado pues eso, pues 15 minutos antes, porque hasta 15 minutos antes estaba dedicándome a lo que creo que es lo perentorio y más urgente, que es finalizar ya esa orden que está prácticamente finalizada. Falta hacer un trabajo interno para terminarla de pulir y que salga un documento con el amplio nivel de consenso. Evidentemente, antes de trasladarla, quiero hablarla con la comunidad educativa, con los representantes de la comunidad educativa, y después, evidentemente, una vez que se traslade por los medios de comunicación y se le haga pública, que ya todos aquellos que la tenían que conocer la conozcan, ¿no? Creo que es importante, sobre todo, para hacer ese último chequeo que, en serio, es vital, porque al final hablamos de más de 1.000 centros educativos, hablamos de una población que es más, que va, está por encima del 10% de la población canaria, porque ahora cuando se hable un mercado, un centro comercial, pues ponen la pegatinita a 2 metros y ya está. Pero es que aquí tenemos 1.000 pequeños establecimientos con 300 más, con más del 10% de la población canaria, que son potenciales usuarios, que no es sencillo, evidentemente que no es sencillo, ¿no? No, es, la magnitud del problema es importante. El tiempo que tenemos para resolverla no es el que quisiéramos, pero hay que resolverlo y en eso estamos ocupados.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos ahora con las preguntas. Queda solo la del Grupo Parlamentario Popular, de la pregunta de la señora diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el alumnado que vive en zonas sin conexión en Canarias durante el estado de alarma, dirigida al señor consejero de Educación, Universidad, Cultura y Deportes. Tiene la palabra doña Lorena. Espera un momento que estoy poniendo el tiempo. Ya.
Muchas gracias, presidente. Bueno, señor consejero, muchas gracias por su tono. Bueno, pues lo que nos gustaría conocer es qué planes tiene este gobierno para esa zona de sombra que tiene Canarias, donde la educación pues no ha podido llegar de forma telemática.
Bueno, ahí lo que se ha estado desarrollando evidentemente es un trabajo primeramente de detectar, que no estaba totalmente detectado el problema, y después pues de distribuir en esas zonas donde no existe conexión para poder poner a trabajar los instrumentos, las nuevas tecnologías, pues se ha procedido a un reparto de tabletas con tarjetas SIM, un reparto de tabletas con tarjetas SIM, parte provenientes del Ministerio de Educación y otra parte proveniente de la propia Consejería, que ha llegado a algún tipo de acuerdo con alguna empresa, y también de algunos ayuntamientos que han colaborado. Sabemos que todavía quedan zonas por cubrir. Esto, evidentemente, no se trata de un trabajo que sea puntual para la crisis COVID, sino que entendemos que debe de ser un trabajo que ya permanezca fijo en el tiempo, ¿no? Que seamos algo que sea instaurado y que no desaparezca, incluso más allá de la crisis COVID, y seguiremos trabajando en los próximos meses para garantizar una cobertura 100% a aquellas zonas, aquellas familias que viven en zonas sin conexión, también de manos de ayuntamientos y de operadores, para intentar de alguna forma cubrir esas zonas ciegas pues con señal que evite tener que acudir a tarjetas SIM, que bueno, pues también es verdad que limita bastante la conectividad.
Un momento, doña Lorena, lo que apunto el tiempo, por si acaso. Vale, doña Lorena, le quedan 4 minutos.
Gracias, presidente. Creo que no le va a hacer falta apuntarlo. A ver, sí, efectivamente, no solamente las tabletas o las tarjetas SIM no han conseguido muchas veces el objetivo porque la conexión era mala o porque obviamente no están en las mismas condiciones que el resto de alumnado que vive en zonas pues donde la red es ancha, fiable y por lo tanto tiene una conexión a internet perfecta. Nosotros entendemos que con este reparto de tabletas, obviamente, con todas las deficiencias que ha tenido, porque se han dejado detrás el alumnado universitario como si hubiera estado ajeno a este problema. Conocemos que hay muchísimo alumnado de las universidades en Canarias que no ha podido tener acceso también durante este tiempo porque no tenían los dispositivos. Pero bueno, sobre todo queremos centrarnos en eso que usted comentaba del próximo curso, ¿no? Entendemos la situación tan compleja que compartimos con el gobierno, con toda la consejería, con toda la colectiva de esta situación pues vamos a decir así, dramática, y además que nos ha cogido a todos por sorpresa y nueva, ¿no?, con la que tenemos que aprender a convivir. Entonces, lo que queremos es que la Consejería y el Gobierno de Canarias se prepare, ¿no?, para que la educación online o telemática en Canarias pues se lleve a cabo con las máximas garantías, sobre todo en tres aspectos fundamentales, ¿no? Uno, que sea que todo el alumnado de Canarias tenga los dispositivos, tabletas, ordenadores que necesite para que esa educación se pueda llevar en igualdad de oportunidades para todos y para todas. Eso en un primer lugar. En un segundo lugar, que Canarias trabaje en esa red de banda ancha, fiable y segura para todas las zonas de sombra de Canarias, no solamente los municipios rurales, donde era muy complicado llegar la red, pues que trabaje también conjuntamente, como usted decía, con ayuntamientos, con cabildos, pero que el Gobierno garantice que empecemos el nuevo curso escolar con esa red segura y que ningún alumno se quede atrás. Y en un tercer aspecto, que se trabaje en facilitarle a toda la comunidad educativa, al profesorado, pues los programas o formación que necesiten para poder llevar a cabo esa formación telemática, porque es verdad que también a muchos pues les ha costado más por sus circunstancias, por donde viven, porque también el profesorado puede vivir en zonas donde la red no es buena y no llegaba a internet, o porque los programas a los que la Consejería de un día para otro activó para que se pusieran en marcha pues no tenían la formación y no podían desarrollarlos. Por lo tanto, lo que queríamos con esta pregunta es pues que sea un problema que esté en un primer lugar, ¿no?, para afrontar la Consejería y el próximo equipo que esté al frente de ella, porque entendemos que si está venido para quedarse y que aún, como no sabemos cómo vamos a afrontar el próximo curso escolar, sí parece muy certero que se lleve a cabo la educación online en todas las etapas, en prácticamente todas las etapas educativas, de una forma parcial, y por lo tanto que podamos garantizar desde el Gobierno que no va a suceder, que tengamos estos meses para trabajar en esa red de banda ancha que llegue a todos sitios, que no dejemos a ningún alumno atrás, que es tan importante durante esta situación, que estos dos meses y pico, oye, pues nos ha cogido a lo mejor en este tema en concreto sin tiempo para poderlo resolver, pero que seamos capaces de hacerlo, sobre todo para que empecemos un curso escolar sin el miedo de las familias y del profesorado a que nos podamos volver a encontrar en unas circunstancias como estas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señora diputada. Señor consejero, le queda 1 minuto y 15 segundos.
Bueno, al final estoy convencido que la zona sin conexión será un problema que terminará desapareciendo, ¿no? De hecho, en el plan de recuperación de reactivación que se plantea firmar en los próximos días, aparece un programa específico de digitalización de Canarias. La digitalización es básica no solo para la formación, sino para cualquier faceta de la vida, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que en esa línea lo que ahora es un problema, que son esas zonas escasas, ¿no?, pero zonas sin conexión, dejará de ser un problema en poco tiempo, ¿no? Pero sí es verdad que tanto en cuanto sea un problema, pues bueno, pues seguiremos empeñándonos y hacer ese seguimiento para con la única tecnología que tenemos, ¿no?, que es el sistema de tabletas que antes hice referencia y hice mención, pero también intentar conseguir la complicidad de los operadores, ¿no? Yo creo que la complicidad de los operadores aquí tiene que ser máxima, y en esa línea pues seguiremos trabajando para que al final esto que se dan en UNIAR TIC pues sea un recurso educativo más dentro de la estrategia educativa del Gobierno de Canarias.
Muchas gracias, señor consejero. Vamos con la siguiente pregunta. Espera que estoy colocando ya el tiempo para la siguiente. Vale. La siguiente pregunta de la señora diputada, doña Vidina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre protocolo de actuación ante la posible vuelta de los niños de 0 a 3 años a los centros infantiles durante la segunda fase de la desescalada, dirigida al señor consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Tiene la palabra, señora Vidina.
Gracias, presidente. Bueno, buena parte de esta comisión ha versado sobre si procede que sea el señor Balbuena el que esté contestándonos a las preguntas y que también esté en esta comparecencia. Y tanto pues el Partido Socialista como Podemos consideran que no debe ser el señor Balbuena, y el propio señor Balbuena, ¿me escuchan? ¿Sí? El propio señor Balbuena considera que él tampoco debería ser. Entonces, yo lo que creo es que el señor Balbuena debería decirle eso a quien le ha nombrado, a quien lo ha nombrado como consejero de Educación, porque el gobierno no haga bien su trabajo, eso no significa que los grupos de la oposición dejemos de hacer el nuestro. Nosotros tenemos que fiscalizar al gobierno, tenemos que preguntar qué está ocurriendo en educación. Insisto, no entendemos desde Ciudadanos cómo no ha sido la viceconsejera de educación, que sí que tendría todas las respuestas para los diferentes grupos parlamentarios, la que está hoy en esta comisión. No se entiende. Tampoco se entiende que tanto el Partido Socialista como Podemos intenten echar la culpa a la oposición de la dimisión de la consejera, teniendo en cuenta que es que ha dimitido el director general de ordenación, que es que han sido los padres, las madres, que han sido los docentes los que han pedido al señor Torres que intervenga en esa consejería. Nosotros también desde Ciudadanos llevamos tiempo pidiendo al presidente que interviniera para no llegar a esta situación, que nos hemos quedado sin consejera. Esto, los argumentos de la oposición se caen por su propio peso, igual que en su momento se dijo que la consejera de Sanidad lo había hecho todo tan bien, que por eso se la había cesado. Pues en este caso esas explicaciones tampoco son nada convincentes. Yo le agradezco al consejero, eso sí, su buena actitud, su talante, al contrario de los grupos, como digo, del Partido Socialista y de Podemos, hay que preguntarse, como digo, ¿por qué no está aquí la viceconsejera de Educación? ¿Por qué no está aquí su compañera? Quizás porque tienen ustedes equilibrios internos en el Partido Socialista y es importante de qué isla sea para asumir un cargo de gobierno. Es que si no, no se entiende, no obedece al sentido común, señor Balbuena. Yo, en todo caso, le agradezco su talante y le agradezco también que reconozca abiertamente que va a rectificar a su compañera, a la señora Guerra, a la que le deseamos lo mejor en su vuelta a la universidad, que va a rectificarla y que va a ser la consejería quien marque los protocolos sanitarios y que estos no van a estar en manos de los directores de los centros, porque si bien está claro, como dice usted, que los funcionarios, los profesores tendrán que cumplir con las normas que dicte la consejería, tiene que haber unas normas. Lo que no puede ser es que se ponga en riesgo la salud de los docentes, de las familias y de los niños de Canarias. Por eso la consejería me parece muy bien que rectifique y que ustedes dicten esos protocolos sanitarios. Protocolos que tampoco existen, y aquí está mi pregunta, porque ya estamos en la segunda fase de la desescalada, ya pueden abrir las escuelas infantiles y ya ha ocurrido exactamente lo mismo. Tampoco hay protocolos sanitarios para actuar en las escuelas infantiles y poder garantizar la salud del personal, de los niños y de las familias. Las escuelas infantiles han preguntado a la consejería por esos protocolos y la respuesta pues ha sido la misma, que cada cual se las apañe como pueda. Lo único que les han dicho es que los padres tienen que tener justificado que no tienen a nadie con quien dejar a sus hijos para volver al trabajo. Eso nos parece también una gran irresponsabilidad por parte de la Consejería de Educación y del Gobierno de Canarias. Se está poniendo en riesgo la salud del personal, de los padres y de los menores, porque hasta ahora tampoco ha habido ninguna orden, ningún protocolo sanitario al respecto, y por eso le pedimos también que actúe en el caso de las escuelas infantiles y que por favor tengan protocolos para garantizar la salud del personal, de los niños, de sus familias y también incluso cómo actuar en caso de que se diera un contagio por COVID en uno de esos centros infantiles. Estamos hablando de los niños de Canarias, sin duda, lo más importante que hay que proteger en estos momentos y en caso de sanidad y de salud. Y también es importante, señor consejero, para que las familias puedan conciliar su vida laboral con su vida familiar, que puedan estos centros, tanto los públicos, que tengan los recursos suficientes para poder permanecer abiertos, me refiero a los recursos económicos, además de estos protocolos sanitarios, y también las escuelas infantiles privadas. Sabemos las dificultades que están pasando estas pequeñas empresas, en la mayoría de los casos, para mantenerse abiertas. Necesitan también ayuda, apoyo por parte de su gobierno, porque prestan una labor fundamental. Sabemos que no tenemos plazas suficientes en las escuelas infantiles públicas y, por tanto, también debemos garantizar que estos centros no se vean obligados a cerrar.
Señora diputada, por favor, voy a finalizando.
Es importante que puedan mantener también los CERTES, es importante que cuenten con apoyo directo de su consejería para que puedan permanecer abiertos y que las familias pues puedan cuidar a sus hijos, que estén cuidados de la mejor manera posible, recibiendo una buena educación y puedan trabajar, porque al final lo que estamos hablando, señor consejero, lo hemos dicho muchas veces, es de salvar vidas, de garantizar la salud de la población y también de salvar los empleos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña diputada. Yo no sé si me voy a sobrepasar de las responsabilidades que tengo como presidente provisional, al menos, de esta comisión, pero sí me gustaría que las preguntas nos ciñamos a lo que la pregunta dice, que es para hablar de los niños de 0 a 3 años y las escuelas infantiles y demás, y no para hablar sobre la situación del gobierno interna o de otros partidos políticos o del propio consejero, de por qué está aquí. Así que, por favor, ciñámonos a las preguntas que hacemos en el orden del día. Dicho esto, tiene la palabra el señor consejero por 4 minutos que queda del tiempo.
Bueno, de todas formas, como veo que la señora Vidina tiene una serie de dudas, tampoco quiero que se vaya de aquí sin esas dudas, ¿no?, resueltas, ¿no? Por lo tanto, se las voy a resolver. Mire, este consejero es la persona que tiene que estar aquí para hablar. Eso nunca se ha dicho que no. Es más, he dicho que he tenido que dedicar los 15 o 20 minutos antes del inicio de la comisión para poder preparar la comisión. Pero por supuesto que tengo que ser. Es decir, cuando el presidente designa a alguna persona como miembro del Consejo de Gobierno, que tienen que ser sustituidos por consejeros de manera provisional, lo hacemos aceptando, ¿no? Aquí, en este gobierno, por lo menos la suerte que tenemos es que no se imponen, sino se acepta. Aquí no hay equilibrio. Aquí todos somos un equipo que permanecemos dentro del partido. Por cierto, no como sucede en otras fuerzas políticas, donde ahora tenemos personas que se han incorporado al gobierno de Canarias provenientes de su formación política, a la cual le deseo todos los éxitos y le damos la bienvenida al bordo de este barco, para que vea que se está bien. Por lo tanto, aquí somos un equipo y estamos todos al bordo de este barco remando y empujando en la misma dirección, donde ahora se ha sumado a remar una antigua compañera suya. Con lo cual, imagínese lo contentos y agradecidos que estamos. Lo que sí dije es que lo lógico, lo normal, que es lo que va a suceder cuando el presidente así lo estime conveniente, se pondrá una persona al frente de la Consejería de Educación a tiempo completo. Eso es lo que he dicho. Cada consejería tiene que tener un cargo a tiempo completo. Y la viceconsejera ahora está desarrollando que tiene que trabajar. Un trabajo que tiene que desarrollar. Y vamos a las escuelas de 0 a 3 años. Respecto a las escuelas de 0 a 3 años, evidentemente ya se ha diseñado un protocolo que ha sido revisado por la Dirección General de Salud, por Salud Pública, y que vamos a tener que hacer algunas correcciones, porque evidentemente aquí sí es verdad, en todos hay que garantizar el apartado sanitario, pero de 0 a 3 años aún más si cabe, ¿no? Y en esa línea se han diseñado medidas dentro del entorno de la prevención, relacionado con mascarilla, vigilancia de síntomas por las personas que vayan allí, dentro del entorno del distanciamiento, sabiendo que es un colectivo donde el distanciamiento tiene unas peculiaridades desde el punto de vista de la exigencia y de la cumplimentación que pueda ser difícil su diseño, pero que hay que ponerla, dentro del bloque de un conjunto de medidas de higiene básica, dentro de un bloque de limpieza y desinfección, dentro del bloque de comedores y actividades que son necesarias desarrollar en estos centros para que tengan abiertos, y dentro también del bloque de la educación y la responsabilidad social, que también son necesarias. Y en esa línea pues se han pautado una serie de medidas en esa orden, que también está ahora en proceso de revisión con los parámetros que nos han marcado, las recomendaciones que nos ha marcado Salud Pública, para que salga con todas las aprobaciones necesarias y pueda ser puesta en marcha pues también lo antes posible en las próximas semanas.
Muchas gracias, señor consejero.
Presidente, querría pedir la palabra por una cuestión de orden.
Dígame, ¿qué cuestión de orden?
Sí, pues usted evidentemente se ha extendido en sus competencias, en sus atribuciones, porque es la primera vez que preside una comisión en que cada interviniente pues hace la palabra sobre lo que quiera hablar, es decir, es dentro de la democracia, de la libertad y del funcionamiento de las instituciones. Jamás he escuchado a una institución decirle a uno de los portavoces sobre lo que tiene que besar.
Perfecto, señora diputada. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Sin más puntos en el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos y a todas.
Buenos días.